Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
No fue el momento más brillante de la historia de la musicología, pero sí uno de los más curiosos. Quizás para contarlo nos ayudará a entrar en materia la música de la misión. Había sido el procurador de la Compañía de Jesús en Zúrich, Félix Plattner, el que decidió enviarlo a Bolivia con objeto de restaurar las iglesias de los llanos de Chiquitos, donde se extendían en tiempos las poblaciones de los indios chiriguanos, los zamucos y los propios indios chiquitos, justo al este de este área de los indios guarayos. Le extrañó que le confiara una misión semejante, porque su experiencia se limitaba a Europa, especialmente a Bellizona, donde realizó proyectos comisionados por el Colegio Jesuita en Feldkirch. En Chiquitos su primer destino fue San Rafael, donde lo recibió el párroco local, Godofredo Trenker, natural del Tirol del Sur. Un hombre inquieto, como pudo constatar cuando supo que esa misma mañana de su llegada, sin esperarle siquiera, había comenzado a destechar la iglesia que se suponía debían restaurar. Lo halló en lo alto de una escalera que sujetaban varios indígenas.
¿Pero qué está haciendo usted, hombre?
¿Es usted Roth?
Sí, pero se suponía que la restauración estaba a mi cargo. Estas cosas no deben hacerse a la ligera.
Espere, que bajo.
El padre Trenker lo tranquilizó. Tenía sobrada experiencia.
¿Sepa usted que ya me he ocupado de la renovación de las iglesias de Santiago y San José? Y las comunidades locales quedaron muy satisfechas.
Por lo que tenía entendido Roth, el entusiasta párroco había destruido cornisas y ornamentos de barro de la época colonial, además de pinturas murales y revoques en la nave de la iglesia de San José. Las quejas llegaron hasta Zúrich y por ese motivo lo habían llamado a él, para evitar más restauraciones semejantes.
También he hecho construir caminos y pontones y todo el sistema de barcazas para acceder desde Santa Ana o hasta Santiago. ¿Y sabe usted lo difícil que es traer siquiera un pedacito de civilización a esta jungla llena de polvo e insectos? Y las gentes de aquí se muestran muy agradecidas. Es nuestra labor misionera. Si no, ¿a qué hemos venido aquí? ¿A rezar el rosario? Los jesuitas seguimos siendo una orden de acción, como la concibió nuestro fundador San Ignacio.
No lo dudo, pero antes de que arregle usted nada más, quisiera echar un vistazo a lo que hay en el coro. Quizás son bienes que deberíamos proteger y no desecharlos así como así.
Como usted quiera, pero ya le anticipo que llevo aquí desde el 56 y no he encontrado otra cosa que trastos sin ninguna utilidad. Eso nos va a hacer perder un tiempo precioso.
Veremos, ya veremos.
Con la ayuda de los indígenas se procedió a la recogida e inventariado de los bienes muebles del coro. Y lo sorprendió lo que allí halló. La caja del órgano, un carillón, dos arpas, fragmentos de otros instrumentos y lo que parecían trozos de atriles de madera de mara. Además de un armario de 12 gavetas que le fue imposible abrir y una caja de cuero. Le hubiera gustado proceder a extraer su contenido, pero se les hizo de noche. Llevaban ya 3 días con el inventario y el padre Trenker le anunció solemne.
Las gentes del pueblo están muy contentas de que usted haya decidido reformar su iglesia y por tanto darán una fiesta en su honor esta noche.
¿Fiesta? ¿Y no podría ser otro día? Mañana hay que levantarse pronto y seguir examinando el contenido de estos armarios. Diría que son precisamente los repositorios de partituras de los músicos del coro.
Quizá no se lo he transmitido bien. Una fiesta para usted es el mayor honor que puedan tributarle aquí, en Chiquitos. Si la rehúsa, la ofensa será enorme. No respondo de cómo puedan reaccionar.
¿Ah, sí? ¿Y cómo pueden reaccionar?
Desde luego que rompiendo relaciones con usted para siempre, por lo menos. Y no quiero decirle más porque no he conocido a nadie que se haya atrevido a desairarles de esa manera. Me han llegado historias de otras misiones, claro está. Pero mejor me las guardo. ¿Quién sabe si serán ciertas?
Bueno, está bien. Continuemos mañana.
La fiesta fue animada. Trenker le prometió que al final de la misma le obsequiarían con una gran sorpresa. Pero antes debía cumplir con un rito. Trajeron una tutuma repleta de un líquido denso, cuyo color desagradó a Rod.
¿Qué lleva en ese cántaro vegetal? ¿Orina?
¿Qué dice? ¿Cómo va a ser orina? Es chicha de maíz.
¿Chicha de maíz?
Es una bebida de maíz molido y fermentado. Se toma desde tiempos inmemoriales en las ceremonias sagradas. Y esta es una de ellas. Como invitado principal, debe usted bebérsela.
¿Cómo? ¿Beber esta cosa? ¿Y cómo dice que la hacen?
Pues los miembros de la tribu mascan el maíz y lo muelen con los dientes. Y luego lo ponen a fermentar, macerado en su propia saliva.
¿Pero qué dice? Eso es una asquerosidad. ¿Cómo demonios voy a beberme yo algo así? Muy probablemente caería enfermo.
No me diga que va a causarles ese desaire.
¿Pero qué dice de desaire? ¡Es horroroso!
Padre Trenker ya no era el amable jesuita que lo recibiera 3 días antes. La expresión de su semblante era severa y grave, como si se encontraran en peligro de muerte.
Escúcheme bien. Si quiere trabajar en la restauración de la iglesia, es mejor que cierre los ojos, abra la boca y se lo beba sin pensar en nada. ¡Vamos!
Y así lo hizo, intimidado. Antes, con mucha ceremonia, unas mujeres colgaron de su cuello un collar de cuentas de Sirari. Aquellas semillas eran tan rojas que parecían escarabajos incandescentes. Después de ese ritual de bienvenida, llegó el temido momento de beber la chicha, ese fermento que le resultaba nauseabundo. Aquella sustancia de sabor espantoso se deslizó por su garganta, provocándole una varada abrasadora de calor. Los miembros de la tribu aplaudieron y se dispersaron para ir en busca de la citada sorpresa. Pero ya no pudo verlo, porque perdió el sentido. Esa noche se despertó en su cama de la parroquia, en medio de terribles estertores, con una fiebre de 40 grados. Por la mañana trató de abandonar el lecho, pero se sintió poco menos que como Lázaro surgido de su tumba. Salió fuera de la iglesia y se internó por un sendero frondoso, bajo el follaje de los tajibos, las cutas y las tararas amarillas. No tardó en sentir a sus espaldas la voz, entre divertida y asustada, del padre Trenker, al que le guardaba un considerable rencor desde la noche anterior.
¿Pero a dónde va, demonio de hombre? ¿No está usted en condiciones?
Anoche me tendió una trampa y usted lo sabía.
Se lo advertí. Allá donde fueres, haz lo que vieres.
¿Y usted también tuvo que tomarse esa porquería?
Hace 16 años. Y la he bebido muchas veces. Y le diré que ahora esta me gusta.
Escuchar aquello revolvió una vez más a Rod, quien, olvidándose del pudor, Saltó tras unos matorrales y se desabrochó los pantalones para seguir la llamada de su propia naturaleza. Trenker siguió hablándole como si tal cosa.
Se perdió la sorpresa que le tenían anoche. Es una pena, le hubiera gustado.
¿Y qué sorpresa era esa? ¿Serpiente rellena de ojos de sapo venenoso, acaso?
¡Oh, por Dios! Habla usted como esos europeos que piensan que aquí todavía van en taparrabos y sacrifican niños para que crezca el maíz.
Ande, mire, alcánceme algo con que limpiarme.
Pero si tiene todas las hojas que quiera.
Solo faltaba que me frotase con algo urticante o venenoso. ¡Tráigame papel!
Espere, me acerco a la iglesia.
Para su sorpresa, 5 minutos después le trajo algo que le dejó perplejo. Era una partitura, amarilleada por los siglos. Algunas corcheas y casi todas las semicorcheas estaban roídas como si los insectos hubieran devorado únicamente las partes con tinta de aquel papel avejentado. Examinó aquella partitura y aspiró su perfume. Dedujo por el tipo de papel que debía tratarse de algo del siglo XVIII. El nombre de Martin Schmidt encabezaba aquellos pentagramas junto al título Salve Regina.
¿Pero qué demonios es esto? ¿Cómo me da una partitura?
No hay problema, úsela. Sí, hay muchas, total. No pasa nada porque la empleé en estos menesteres.
¿Cómo que muchas? Pues ¿dónde? ¿Dónde?
En los armarios, que ha bajado usted el coro. Y en esa caja de cuero. Incluso en unos bolsones de caña bajo la escalera del campanario.
¿Está hablando en serio?
Una vez salvada la incómoda situación, sin mancillar la partitura, acudió a la sacristía donde se ubicaban los armarios. Y allí las halló. Cientos, no, miles de partituras de épocas pretéritas, casi todas ellas anónimas, y algunas firmadas con aquel nombre germánico, Martin Schmidt. Tardaría aún un tiempo en averiguar de quién se trataba, porque aún tuvo una nueva revelación. Los lugareños que le honraron la noche anterior aparecieron provistos de unos violines y le obsequiaron con una pieza musical maravillosamente interpretada. No cabía en sí de gozo y se frotaba los ojos una y otra vez para comprobar que no se encontraba en una extensión húmeda y repleta de mosquitos del paraíso. Interrogó a Trenker.
Tocan maravillosamente. ¿Les ha enseñado usted?
No, yo no sé de música.
Pero, ¿y de dónde han sacado estos instrumentos?
Se los construyen ellos mismos.
¿Cómo que ellos mismos?
Consultó con ellos, pero tener de intérprete a Trenker, pues aún no hablaba español, lo impacientaba aún más.
Dicen que lo aprendieron de sus abuelos, y que estos al parecer lo aprendieron de sus propios abuelos. Es una tradición en chiquitos y bien curiosa. Tienen violines que fabrican ellos mismos con las maderas de los árboles locales y huesos de animales. Ignoro si suenan distintos a los violines que se escuchan en Europa.
Pregúnteles, ¿qué son esas piezas que tocan?
Desconocen sus nombres. Cuando quieren interpretarlas, alguno coge el violín y dice: toquemos esta que empieza así.
¿Y esto es lo que interpretan?
Pero para sorpresa de Rod, cuando les mostró las partituras, las contemplaron con desconcierto. Y es que no sabían leer música.
Pero... ¿Cómo puede ser que no lean música y sean a la vez luthieres, intérpretes? No comprendo. ¿Qué es lo que explica este milagro?
La respuesta la tuvo a la vuelta de correo varios meses después. Había escrito al padre Plattner a Zurich inquiriéndole sobre el tal Martin Schmidt en cuestión. Supo así que era un jesuita que vivió entre 1694 y 1772, que levantó la iglesia en chiquitos y después decidió que la mejor manera de cantar a Dios era trayendo la música, la danza y el teatro al corazón de los indios, tal y como él mismo aprendió en Lucerna en su etapa de formación. Estos aprendieron de él y les brindó numerosas obras, tanto propias como recopilaciones de otros autores en boga en la época. Luego llegaron músicas europeas a través de la red de misiones por toda América, de compositores como Bassani, Hasse, Jomelli, Sammartini o Locatelli. El resultado fue que la selva incorporó el sonido de los violines a su rumor inextinguible, junto a los cantos de las parabas azules y los chihuancos, el crotorar de los batos o los aullidos de los monos chichilos. Martin Schmidt llevó a cabo esta labor hasta 1766, cuando la Compañía de Jesús fue expulsada de América. Regresó a Europa, donde fallecería en Lucerna, Suiza, 6 años después. Al saber esto, Hans Roth comprendió que aquel era el destino que él mismo debía seguir. La iglesia de San Rafael había sido restaurada por él, con el tallado de nuevos horcones sobre cimientos de hormigón, y también reemplazó las vigas y las tijeras deterioradas por el tiempo, además de renovar las pinturas de los muros. Ahora la Compañía de Jesús le ordenaba regresar a Europa. Roth llevaba 6 meses en la Chiquitania. Escribió una larga carta a sus superiores, detallando que deseaba obrar de igual manera con la Catedral de Concepción y las iglesias de San Miguel, San Javier, San José, San Ignacio, Santa Ana y el Chochís. Deseaba hacerlo de veras, pero en el fondo era una excusa para quedarse allí largo tiempo y llevar a cabo un plan bien distinto. Así se lo expuso al padre Trenker.
He estudiado la técnica con la que construyen los violines. Vamos a perfeccionarla. Haré traer de Europa los materiales necesarios y no solo eso. Este archivo de música es valiosísimo. Voy a pedir que vengan musicólogos para clasificarlo y profesores que enseñen a estas comunidades ese idioma que solo hablan de oído, pero sus antepasados aprendieron directamente de Martin Schmidt. La música ya suena, pero ahora haremos que vuelva a resonar para siempre y no la deterioren ni el olvido ni la espesura de la selva. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice usted, Trenker?
Que así como Schmidt vino aquí con una misión, ahora regresa usted para revivir su obra, su música y las iglesias que él mismo levantó. Si no fuera católico, pensaría que es usted su reencarnación, Roth. ¿Sabe qué? Ellos están muy contentos y desean honrarle con una fiesta para distinguirle como miembro honorario de su pueblo. ¿Aceptaría usted ese honor?
Depende. ¿Habrá chicha de maíz en la ceremonia?
Por supuesto, como corresponde a alguien de su importancia.
Pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Sabe qué? Dígales que aceptaré encantado.
Y así, los violines siguieron sonando en la selva de la Chiquitanía con una energía y una pasión tal que si aguzan el oído desde donde nos estén escuchando, es probable que les lleguen todavía sus ecos mezclados con exóticos cantos de aves amazónicas.
Sinfonía de la mañana.